Hallelujah. Hallelujah. Amen. Oh, qué maravilloso. Qué glorioso. Qué excelente. Qué maravilloso. Estamos realmente cortos de palabra cuando venimos a adorar a nuestro Dios, el Padre, esta mañana. Espero que todos estemos en el Espíritu en el día del Señor. Si está en el Espíritu, diga amén. Amén. Esta mañana estamos reuniendo aquí las iglesias en el norte de California para un tiempo muy especial de comunión. Estas reuniones están siendo pasadas por la internet a 7-8 localidades donde los santos no pudieron venir por la distancia. Así que ellos también están participando de esta comunión. Y están escuchando o mirando esta comunión en vivo ahorita mismo. Esta mañana, nuestra agenda o nuestro horario, que voy a tomar por lo menos una hora o tal vez un poquito más para compartir con ustedes con respecto al mover presente del Señor para su recobro. Y seguramente por su recobro, seguramente por los Estados Unidos y particularmente por las iglesias en California, en el norte de California. Al final de compartir con la ayuda del bosquejo que tienen ustedes en sus manos, me gustaría hablarles con respecto al Evangelio, unos puntos prácticos con respecto al, un poquitito para arriba, para su incremento y su propagación de su recobro. Y después de esto, yo quiero que tengamos unas metas, establecer unas metas prácticas, metas aquellas que puedan llegar alcanzadas, unas metas corporativas para todos los santos en todas las iglesias en esta área. Por los próximos 10 años y específicamente por este año que viene. Y después de eso, algunos hermanos van a venir aquí y nos van a dar un reporte breve de dónde están las iglesias hoy en día en California. Espero que si oímos eso, vamos a estar muy contentos y le vamos a dar gracias al Señor por lo que Él ha hecho entre nosotros aún en los últimos 2 años. Y después de que ellos terminen, voy a dar una palabra, cómo continuar en este punto, cómo seguir adelante. Primeramente, antes de que entremos en esta carga, en este bosquejo, que tengo el sentir de darles 10 puntos. Es que esta mañana lo reto que todos saquen su lapicero. Esta mañana todos tienen que tomar notas porque les voy a dar muchos puntos. Es que saquen su papel y su lapicero. Soy el hombre que da puntos. Primeramente quiero darles primero 10 puntos como razones por las cuales orar, alabar a Dios por lo que Él ha hecho. Por los últimos 20 años entre nosotros en su recobro. ¿Por qué 20 años? Porque hace 19 años, cuando nuestro hermano Witness Lee falleció y se fue a estar con el Señor. El siguiente año, en junio, van a ser 20 años. El otro año. El tiempo vuela, santos. Y quiero compartir con ustedes, de acuerdo a mi sentir, cómo el Señor ha bendecido su recobro de una manera abundante en estos últimos 20 años, conforme a estos 10 puntos. yo voy a estar muy, lo voy a decir muy rápido, así es que no hay tiempo para elaborar. Número uno, el Señor preserva su propio recobro. Después de que el hermano Lee falleció, el recobro del Señor no desapareció, no fue quebrado, no fue fracturado. El recobro del Señor ha sido preservado con una sola pieza, una sola parte. Así que hoy en día hay una unidad en el recobro del Señor como nunca antes se ha visto. Es que el recobro continúa de una manera fuerte y poderoso y prevaleciente. Número dos, la segunda bendición es la gran compenetración de todos los colaboradores en todo el mundo. ¿Saben los colaboradores, los hermanos? Ellos representan las iglesias. Ellas representan la obra del Señor. Ellos representan el liderazgo en todo el recobro del Señor. Y le damos gracias a Él que en estos últimos 20 años, estos hermanos, en vez de hacer sus propias cosas, están cada quien haciendo sus propias cosas, tratando en su territorio, laborando. Y estos están siguiendo las instrucciones del hermano Lee y han llegado a ser compenetrados juntos para llegar a ser los hermanos compenetrados. Y por eso la obra hoy en día es uno. En muchos países, en muchas regiones, en muchas áreas de la obra del Señor en toda la tierra. Pero de nuestra conciencia podemos declarar que estamos siguiendo adelante como uno. Estamos siguiendo el único ministerio, está haciendo la única obra, edificando el único cuerpo. Y es que estamos aquí para llevar a cabo la economía única de Dios. Gracias al Señor por eso. Número tres, queremos alabar al Señor por su bendición de su gran propagación y crecimiento del testimonio del Señor en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, en África, en toda Asia y en el Medio Oriente, en Australasia y aún aquí en Norteamérica. El Señor se ha propagado, el Señor se ha incrementado a través de los santos fieles que predicando el Evangelio, propagando las verdades y también plantando nuevas árboles de iglesia. Número cuatro, la gran bendición que el Señor nos ha dado a su recobro es en la distribución vasta del ministerio, en la manera de literatura, a través de la internet, a través de Rema, la cual distribuye libros sobre toda la tierra. Ahora están muy activos, por ejemplo, en Egipto, donde hay muchos cristianos que están hambrientos por este ministerio. Y naturalmente lo estamos también ahorita mismo en Europa. Muchos refugiados, especialmente en Alemania, y no solamente, en todo el mundo estamos, las verdades están siendo propagadas. Es que tenemos Biblias para América, Biblias para Canadá, tenemos Biblias para Australia, y así hay muchos más, las cuales distribuyen este ministerio, que distribuyen la versión de recobro y todas las riquezas que poseemos. Esta es una gran cosa, hermanos y hermanas. Número 5. La gran bendición es vista también en la continuación y el avance del ministerio de la palabra. En estos últimos 20 años, la palabra del Señor no es rara, no se ha sido reducida, sino que hemos mantenido los 7 banquetes a través del año. Así es que en estos 20 años, o 19 años, podríamos decir, por lo menos han habido más de 100 banquetes. Y en estos banquetes, creo que todos podemos testificar en esta conferencia, en estos entrenamientos, que el hablar del Señor ha sido abundante y rico y lleno de vida, y lleno de luz. El hablar del Señor es una indicación muy fuerte de su presencia y de su bendición. Número 6. La bendición de los entrenamientos completos a través de toda la tierra. Hay por lo menos 15 o 16 centros de entrenamiento a través de toda la tierra, incluyendo nuestro propio en el sur de California, en Anaheim, ahorita mismo. El número promedio de entrenantes en Anaheim es como 400, y estamos prediciendo de que en unos cuantos años vamos a llegar a un promedio de 500 y va a continuar creciendo. Así es que el edificio se está haciendo muy pequeño. Alabado sea el Señor por esto. Sí, no puedo imaginar el recobro del Señor sin el entrenamiento, este entrenamiento a tiempo completo. Todas estas jóvenes, esta generación que han tenido un cimiento en luz y en vida, y muchos han sido producidos como aquellos que están a tiempo completo. Y aquellos que no han sido capaces, que no pueden estar a tiempo completo, tienen una base completa para servir al Señor en todas las iglesias. Número 7, la producción de hermanos a tiempo y hermanas a tiempo completo. Ha sido cientos de hermanos a tiempo completo han producido a través de toda la tierra. Son aquellos que están laborando en los recintos universitarios. Van a diferentes lugares, predican el evangelio, establecen iglesias. Miramos al Señor de que va a haber este grupo de tiempos a completo, van a crecer, va a seguir creciendo. Número 8, en la obra en los recintos universitarios en los últimos 20 años, esa obra ha crecido seguramente. Hermanos y hermanas, esto es una gran cosa para atraer la próxima generación de los recintos universitarios. Es que hoy en día no puedo decirles cuántos recintos universitarios estamos cubriendo, pero el año pasado tuvimos en Champaign un entrenamiento de jóvenes. Tuvimos más de 1,200 estudiantes. Y esto no son todos nuestros jóvenes. Y esos allí, y siguen viniendo, siguen llegando. Algunos entrenantes que estaban en ese entrenamiento de verano de los de colegio, ahora algunos de ellos están en el entrenamiento de entrenamiento completo en Anaheim. Hermanos, es una gran victoria. Número 9, la vindicación del recobro del Señor. Al ganar muchos amigos que los hermanos activamente y agresivamente han contactado líderes cristianos, y por eso algunos de ellos se han volteado y se han dado cuenta de que nosotros no somos un culto, nosotros no somos heréticos, que somos hermanos reales en Cristo, y que tenemos la revista que salió, el Christian Research Institute. El instituto, la misma organización que se nos opuso, tomó la delantera para oponerse a nosotros hace más de 30, 40 años. Y ahora ellos sacaron esta revista donde ellos decían, estábamos equivocados. Y no solamente ellos, sino que muchos otros que han llegado a conocernos y han llegado a respetar el recobro del Señor. Esto no es una cosa pequeña. Finalmente, hermanos, número 10, la gran bendición que el Señor nos ha dado es con nuestra segunda generación, que han venido en la vida de iglesia, han nacido en Sion, han crecido y ahora están en el recobro del Señor. El don del Señor, nuestros propios hijos, ¿verdad que sí? Hermanos y hermanas, esto no es solamente nuestros descendientes físicos, sino que también nuestros descendientes espirituales. Ya sea si ustedes estén de acuerdo conmigo o no, pero estas son 10 grandes bendiciones que el Señor ha dado a su recobro. ¿Por qué el Señor nos ha bendecido de esta manera? Porque el Señor tiene mucho que hacer. Tiene mucho más que hacer en esta tierra. Así que estas bendiciones son una indicación de la confirmación del Señor en su recobro. Y este su recobro es un testimonio en su mover en la tierra hoy en día. Y en la luz de estas bendiciones, no solamente nosotros tenemos que darle gracias al Señor, a alabarlo, sino que el Señor nos consagramos a ti de nuevo. Señor, para cooperar contigo, para que esta bendición pueda continuar. Estas bendiciones aún puedan crecer, Señor, aún más y más, hasta que Él regrese. Ahora quiero ahora ir al bosquejo, así que vámonos al bosquejo ahora. Y el título de este bosquejo es La predicación del Evangelio y la propagación de la verdad divina para el incremento y la extensión del recobro del Señor. Quiero que todos leamos todos juntos. La predicación del Evangelio y la propagación de la verdad divina para el incremento y la extensión del recobro del Señor. Esta es la carga presente del Señor. Esta es la dirección del mover del Señor hoy en día entre nosotros. Y yo quiero aún ser un poquito más personal y decir esto de nuevo, que esta es la carga para las iglesias en todo el norte de California, en todo el área de la bahía. Y es hora de que nosotros podemos llevar a cabo esa gran comisión del Señor de predicar el Evangelio. Pero no solamente un Evangelio general, sino que un Evangelio alto. El Evangelio del Reino. Muchos de nosotros estábamos aquí, estuvimos en la conferencia en chino con el título de esa conferencia era El Evangelio. Y debido a eso, debido a esa conferencia, ha habido mucha comunión entre los hermanos colaboradores, que esa es un Evangelio del Señor para encargarnos a todo su recobro. En esta hora, a este tiempo, que nos levantemos como un ejército y movilizarnos como un ejército para seguir adelante, para predicar el Evangelio alto a toda la tierra, empezando con nuestra propia Jerusalén donde nosotros residimos. Y no solamente eso, sino que nuestra comisión es también la propagación de las verdades divinas. Hoy en día, hablando de manera general entre los cristianos, hay una gran hambruna, una pobreza profunda en el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Pero aún así entre nosotros es como el almacén de José. Cuando hay una gran hambruna, hay un gran almacén, hay un gran depósito. Hay un gran almacenaje de todas las riquezas divinas de la palabra de Dios. Y no creo que estoy aquí exagerando. Estoy aquí realmente, meramente hablando la verdad. Miren a nuestra librería. Miren a los libros que tenemos. Miren a su versión Recobro. Es totalmente rica, más allá de nuestra comprensión. Pero hermanos y hermanas, estas riquezas que nos han sido dadas no son para que nosotros las disfrutemos solos o para que celebremos unos con otros de esta gran herencia que hemos recibido, sino que todas estas riquezas han sido dadas a nosotros para todos los hijos de Dios, para todo el pueblo de Dios, para alimentar a todos aquellos buscadores que están hambrientos. Así que tenemos esta comisión de propagar las verdades divinas. Y esta propagación, esta predicación, hermanos y hermanas, es para el incremento y para la propagación del recobro del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Les digo, puede ser que no estemos satisfechos con cosas, pero el Señor no está. El Señor quiere ver un crecimiento universal, un incremento ilimitado, una propagación continua de su recobro, así como el árbol de la vid, como Juan en capítulo 15. Este organismo divino y universal, el cual es su cuerpo, tiene que crecer y propagarse y llevar fruto de una manera ilimitada, cubriendo toda la tierra. Esto es lo que está en la mente del Señor. Este es el deseo del corazón del Padre. Y tenemos que estar aquí para cubrirnos con Él y ser uno con Él y ser uno en las iglesias locales para este incremento universal. Así que, hermanos, síganme en el bosquejo hoy en día. No voy a gastar mucho tiempo en este bosquejo que le voy a leer. Voy a subrayar algunas cosas de aquí y allá. Espero que ustedes confío que ustedes la vayan a leer y estudien con su propio tiempo. Número uno, Dios desea que todos los que sean salvos vengan al pleno conocimiento de la verdad. El versículo dice en 1 Timoteo 2:4 que nuestro Salvador Dios desea que todos los hombres sean salvos y que lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Esto en una sola frase nos dice con lo que está en el corazón de Dios. Que todos los hombres sean salvos y todos los hombres vean al pleno conocimiento de la verdad. Así que la predicación del Evangelio, así por lo tanto la propagación de las verdades son necesarias. Dos, el Evangelio del Reino va a ser predicado a toda la tierra como un testimonio a todas las naciones antes del fin de esta era. Esto es lo que está profetizado por el Señor mismo en Mateo 24, donde habló con respecto a los tiempos finales, el final de esta era. Hay una cosa que tiene que ser llevada a cabo. No piensen de que la edificación del templo, lo cual es algo que tiene que ser llevado a cabo antes del fin de esta era. Pero también hay algo muy, muy importante que tiene que ser llevado a cabo, y es que este evangelio del reino tiene que ser predicado como un testimonio de Dios, el testimonio de Jesús a través de todo el mundo, entre las naciones, entre los gentiles, incluyendo los Estados Unidos. Punto A, el evangelio del reino, que incluye el evangelio de gracia, trae a las personas no solo a la salvación de Dios, sino también al reino de los cielos. Nuestro evangelio no solo incluye las mismas, no es que salve a la gente del infierno y que los mande a los cielos, sino que nuestro evangelio es que ellos puedan ser liberados de la autoridad, de la oscuridad de Satanás, y que puedan ser trasladados al reino, el reino de los cielos. B, el evangelio del reino va a ser predicado en toda la tierra como un testimonio a todas las naciones, los gentiles. Esto quiere decir que las naciones y los gentiles van a testificar este testimonio, el cual es el resultado, la realidad de la predicación del evangelio del reino. Punto C, este testimonio debe propagarse a toda la tierra antes del fin de esta era, el tiempo de la gran tribulación. No voy a entrar en todos estos detalles. Ustedes pueden leer Mateo 24 y las notas en la versión Recobro para apreciar estas cosas. Punto D, el evangelio del reino va a ser predicado en toda la tierra habitada para ganar personas de toda tribu, toda lengua, toda clase de persona y toda nación. Esta mañana yo estoy muy impresionado por la mesa del Señor con tantos idiomas. Hermanos, necesitamos más idiomas. Creo que en el área de la bahía hay más idiomas, ¿verdad que sí? Cada tribu, cada lengua, cada pueblo, cada nación tienen que venir a conocer este evangelio. Hoy en día el Señor se está moviendo de una manera grande en Etiopía. Nos encontramos con unos santos ahí, hemos visitado las iglesias ahí, y el Señor realmente está haciendo algo, alguna manera maravillosa. Lo mismo en India. En muchos de los países del Medio Oriente. A eso es, hay una puerta abierta. Hay buscadores por todos lados. Aquellos que el Señor ha escogido. Punto E. Yo creo que las iglesias en el recuerdo del Señor van a tomar la carga de traer este evangelio a toda la tierra habitada. El evangelio del reino es el evangelio más elevado. Este evangelio elevado va a ser llevado a cada continente a través de las iglesias en el recobro del Señor. Hoy en día, el evangelio está siendo predicado de una manera muy amplia, pero todavía no ha sido completado. Pero el evangelio del reino, yo diría, apenas se predica. Y esa carga cae en nuestros hombros de predicar el evangelio del reino. Número 3. El tema del libro de Hechos es la propagación del Cristo neumático resucitado en su ascensión por el Espíritu a través de los discípulos para producir las iglesias, el reino de Dios. Y quiero que subrayen estas cosas: en su ascensión por el Espíritu a través de los discípulos para producir las iglesias. Y así es como la propagación va a seguir adelante. Primeramente es en el Cristo ascendido. Quiere decir de que el Cristo que ha obtenido toda autoridad en los cielos y en la tierra, el Cristo entronado, el Cristo que gobierna, el Cristo que gobierna todo el universo. Este Cristo se le ha dado su autoridad a la iglesia hoy en día. Y esta propagación es llevada por medio del Espíritu, no por ninguna persona o por unos medios mundanos, sino que por el Espíritu Santo y solamente el Espíritu Santo. Él solo es nuestro poder. Y no solamente eso, es a través de los apóstoles, los discípulos. Porque dice que los discípulos son los embajadores de Cristo, son los representantes de Cristo. De hecho, ellos son los miembros de Cristo. Ellos son el Cristo cuerpo sobre la tierra hoy en día. Y esta propagación es llevada a cabo para la producción de las iglesias. Este evangelio es predicado con una meta. Lo digo de nuevo, no es solamente para salvar almas y mandarlos a los cielos, sino que es para producir iglesias locales, el agregado del cual es el cuerpo de Cristo. El Señor tiene que ganar una parte de este cuerpo sobre la tierra antes de que Él pueda regresar. Punto A. Los evangelios desde Mateo hasta Juan revelan la consumación de Cristo. Desde la encarnación a la ascensión hubo un largo proceso por el cual el Hijo de Dios, el ungido de Dios, fue completado, totalmente calificado y totalmente equipado. Miren el proceso aquí, el proceso del Señor Jesús. Lo que Él pasó fue realmente mostrado en los cuatro evangelios. Este proceso lo completó. Así que hoy en día, este Cristo es el Cristo completo, el Cristo consumado. Este es el Cristo que predicamos. Ahora Él está en los cielos y todas sus calificaciones, el ungido de Dios, llevó a cabo la comisión eterna de Dios. El Señor en el trono es el Mesías, el ungido. Él mismo solamente fue comisionado por Dios para ejecutar la economía de Dios y llevar a cabo la economía de Dios. Así que hoy en día, hermanos y hermanas, somos parte de Él. ¿Verdad que sí? Hemos sido unidos a Él de una manera orgánica. así que somos su cuerpo. Así que hoy en día compartimos en su, participamos de su consumación, compartimos de sus calificaciones. Aún estamos unidos al ungido y estamos y compartimos de su unción. Así que hoy tenemos también su comisión sobre la tierra. Estamos en la tierra, hermanos y hermanos, para llevar a cabo la eterna comisión de Dios. B. El libro de Hechos revela la propagación del Cristo neumático, la propagación del Cristo consumado como el Evangelio. Y esto es lo que estamos haciendo hoy en día. Por eso que estamos en las iglesias locales. Por eso que estamos aquí. En la vida de iglesia. No estamos aquí solamente para nuestra propia existencia, nuestro propio disfrute. No estamos aquí solo por nuestro propio crecimiento y desarrollo, lo cual es muy importante, pero estamos aquí para llevar a cabo esta comisión que no ha sido completada. Y esto es propagar tal Cristo como el Evangelio. Para producir las iglesias locales. Uno, después de los evangelios, el libro de Hechos revela la propagación del Cristo neumático, la propagación del Cristo consumado como el Evangelio. Uno, después de los evangelios, el Cristo consumado fue predicado como el Evangelio. Dos, el libro de los Hechos nos muestra que a través de la predicación del Cristo consumado hubo una gran propagación. Se lee el libro de Hechos. El primer evangelio es el proceso de completar a este Cristo. Y Hechos es la propagación, una propagación amplia de tal Cristo por medio de sus creyentes. Y todavía hoy en día estamos escribiendo el libro de Hechos. Cuatro. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Tienen que ir y leer y orar, leer estos versículos. En Hechos 12, versículo 24. Quiero leérselos a ustedes. Hechos 12, 24. Dice: dice que, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Es una gran descripción. Dice que la palabra puede crecer y la palabra también se puede multiplicar. ¿Qué significa eso? Veamos. Porque la palabra es lo que contiene al Señor. La palabra de Dios es Dios mismo. Por lo tanto, la palabra de Dios, para que la palabra crezca, eso quiere decir realmente que el Señor crezca. Él fue completado. Ahora está creciendo. Punto B, la palabra crece con los creyentes y se multiplica con la iglesia. Así como dije ya, el Señor Cristo actualmente incluye a sus creyentes, sus miembros, incluye su cuerpo, la iglesia y las iglesias. Así que cuando decimos que la palabra crece, queremos decir que el crecimiento de los creyentes y la multiplicación de la iglesia y las iglesias. Punto C. El hecho de que la palabra de Dios crezca y se multiplica indica que los creyentes de la iglesia fueron llenos con la palabra y son uno con la palabra. ¿Saben que ustedes son la palabra de Dios? ¿Se dan cuenta de eso? Nosotros somos la palabra. Y de esta palabra crece y se multiplica. Punto 5. Debemos tomar la carga de propagar el recobro del Señor. Tenemos que darle al Señor una manera de tener un recobro lleno de vida y lleno de conocimiento de la verdad, para que podamos ser aquellos que predican el Evangelio, enseñar la verdad y ministrar vida. Esta es nuestra vida de iglesia, hermanos y hermanas. Una vida de iglesia llena de la vida divina. Una vida de iglesia llena de la verdad. Y nuestra vida de iglesia tiene que ser una vida de iglesia en la cual se predica el evangelio. Una vida de iglesia en la cual se predica la verdad. Una vida de iglesia en la cual se ministra a Cristo. Punto B. Esta es una cita. Estoy profundamente cargado por el hecho de que muchos que aman al Señor Jesús y lo buscan han sido engañados y frustrados. Debemos encontrar una manera para compartir con ellos las riquezas espirituales que el Señor nos provee. Muchos que verdaderamente aman al Señor están hambrientos. Debemos tomar la carga de suministrarles comida. Todos debemos ser buenos ministros de Cristo, sirviendo a otros con sus riquezas. Primero seamos nutridos y nosotros mismos, y después ministremos este nutrimento a todo el pueblo de Dios. Hermanos y hermanas, no sé, pero dentro de mí, todos los días, aun cuando duermo, estoy lleno de la carga, lleno de carga por todos los hijos de Dios. No solamente aquellos que están en el recuerdo del Señor, sino que miles y millones de ellos que no están en el recuerdo del Señor son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Todos pertenecemos a una familia universal, pero aún así ellos están empobrecidos. Ellos están hambrientos, no están siendo alimentados con la comida apropiada. Así que esto tiene que ser una carga muy, muy pesada dentro de nosotros. Y de verdad, nuestro hermano, querido hermano Lee, dijo un día, en cierto sentido, yo no me preocupa mucho el incremento, pero sí lo que me preocupa es alimentar todos los hijos hambrientos de Dios. ¿Qué carga tan pura es esa? Hermanos y hermanas, tenemos un trabajo que hacer. Tenemos un trabajo que hacer. Y eso es alimentar tales hijos al tiempo provisto para darles su alimento adecuado. Punto C. En el recuerdo del Señor, hoy la mayor necesidad, la necesidad primaria es ganar el incremento. Una casa no puede ser edificada sin materiales. Necesitamos salvar a pecadores por la predicación del Evangelio, para que lleguen a ser materiales para la edificación de la iglesia como la casa de Dios. Si hacemos negocio con el Señor para su recobro, necesitamos considerar nuestra situación actual seriamente. No debemos estar muy cómodos acerca de la situación actual del recobro del Señor, especialmente acerca del incremento. Por un lado, tenemos que propagar liberalmente todas estas riquezas por medio del Evangelio, por medio de nuestra propagación, la propagación de las verdades divinas, por un lado. Pero por otro lado, necesitamos alimentar, necesitamos enseñar y también necesitamos perfeccionar, necesitamos establecer. Muchos quienes pueden ser los beneficiarios o los recipientes de este evangelio, de estas verdades. Todo esto va a causar que crezcan y que busquen algo más. Y eso es lo que eso es la voluntad de Dios, el propósito de Dios en este universo. ¿Dónde está la iglesia de Dios? ¿Dónde está la realidad del cuerpo de Cristo? ¿Dónde están estas cosas siendo practicadas realmente? Tiene que haber unos que están muy hambrientos, así como muchos de nosotros que antes estábamos muy hambrientos, pero ahora estamos aquí y que el Señor nos ha ganado para su recobro, para que veamos estas cosas. Hermanos, hay muchos así en toda la tierra. Muchos que necesitan un cuidado apropiado. Y todos ellos van a llegar a ser el incremento, el crecimiento del recobro del Señor hoy en día. Y esto debe de ser nuestra propia carga. Número 6. La propagación de la verdad del recobro del Señor será una preparación para el regreso del Señor, para traer el recobro y restauración no solo a Israel, sino a la creación entera. Yo creo que tuve una conferencia hace 2 años o hace año y medio, en las tres R's. La primera, renovar, reavivado y restaurado. La restauración. Y miren esto, esta es esa carga. Debe de haber una preparación para el regreso del Señor, para traer esta restauración. Y nuestra propagación de las verdades, la propagación del Evangelio alto, el Evangelio elevado, tiene un impacto directo sobre esa preparación. Punto A. Inmediatamente después de la ascensión de Cristo, estas cuatro cosas, el Evangelio, la guerra, el hambre y la muerte, empiezan a correr una carrera de cuatro caballos y ellos continuarán hasta que Cristo regrese. ¿Se acuerdan los cuatro sellos? Los primeros cuatro sellos. El caballo blanco. El caballo rojo, ¿verdad que sí? Y también tenemos el caballo negro y el caballo pálido, lo cual significa el evangelio, la guerra, la hambre y la muerte, empezando desde el primer siglo. Fueron soltados para que cabalguen y han estado cabalgando por estos 20 siglos. Pero el primer caballo, el primer sello, es el caballo blanco. Y saben que el caballo blanco significa, el caballo blanco es con, hay alguien sobre ese caballo con un arco, pero no tiene flecha, porque esa flecha ya ha sido disparada. Y ese es el jinete de ese caballo, es el evangelio personificado, el evangelio como una persona. Y el hecho de que la flecha ha sido disparada significa que el evangelio ha sido predicado en victoria, en triunfo, declarando que la obra ha sido hecha. Como el Señor declaró sobre el trono de que Satanás ha sido destruido. La salvación ha sido completada. Esto es nuestro evangelio, hermanos y hermanas. Y este caballo todavía está corriendo hoy en día. Y todos estamos sobre ese caballo. ¿No pertenecen ustedes en ese caballo? ¿Verdad que sí? Ese es el primer sello. No es guerra, no es hambre, no es muerte, sino que el evangelio. Y naturalmente la guerra sigue, el hambre sigue, la muerte sigue, la situación mundial completa, comprende todas estas cosas, donde el Señor está administrando todo el universo y toda la situación mundial para su mover, para el evangelio y la propagación de su evangelio. Miren al mundo hoy en día, todos los problemas, de una manera sin precedencias, el terrorismo, la guerra helada, fría, que viene de regreso, si leen las noticias en los periódicos. Todos estos son señales. Miren el Medio Oriente. No hay respuesta a esa situación ahí. Miren a la degradación moral. Todas estas cosas, todas estas situaciones nos dicen que estos otros caballos también están corriendo. Pero hermanos, ¿qué acerca de nuestro caballo, el caballo blanco? Ese caballo tiene que correr también. La propagación, el correr, la carrera del evangelio del reino en toda la tierra habitada es el núcleo de la historia divina con la historia humana. Los ojos externos miran la guerra, el hambre, la muerte, los conflictos. Miran todos los problemas que sufre la humanidad hoy en día, pero solo los ojos internos van a ver algo por dentro, la verdad verdadera, lo que realmente está sucediendo en este universo, y eso es la historia divina. Hermanos y hermanas, y al ser parte de esta propagación y corriendo el correr de este evangelio del reino. Nosotros estamos creando esta historia, estamos siendo parte de esta historia divina, la cual está siendo escrita hoy en día. Yo creo esto, hermanos. Número 2, el evangelio del reino, representado por el caballo blanco del primer sello en Apocalipsis 6:1. Y 2, va a ser predicada en toda la tierra habitada como testimonio a todas las naciones antes del fin de esta era, el tiempo de la gran tribulación. Punto B, no estamos predicando el evangelio parcial, sino el evangelio completo que contiene todo este Mateo hasta Apocalipsis. El evangelio de la economía eterna de Dios para dispensar el mismo Cristo, el mismo en Cristo, como el Espíritu en sus escogidos, a través de su redención judicial y por su salvación orgánica, para la edificación de su cuerpo en las iglesias locales, para consumar la Nueva Jerusalén como su novia, su esposa, para su expresión eterna. Es una gran frase, ¿verdad? Hasta me quedé sin respirar cuando la leí. Pero todo está aquí, hermanos. Hermanos, esto es la economía eterna de Dios completa. Y predicamos esta economía de Dios como el evangelio completo de Dios desde Mateo hasta Apocalipsis. Punto C. Actualmente el evangelio incluye todas las verdades divinas. Todo el Nuevo Testamento es el evangelio. Y el Nuevo Testamento como el evangelio está tipificado por el Antiguo Testamento. Así podemos decir que el evangelio incluye la Biblia entera. D. El propósito único de Dios en esta era es extender el evangelio predicado para que la iglesia, como el cuerpo de Cristo, sea edificado para consumar la nueva Jerusalén. Ok, hermano, ya terminé. Ahora quiero darle unos puntos con respecto a la predicación de este evangelio. Así que quiero darle puntos por secciones. Es que escuchen cuidadosamente, escríbanlos y practíquenlos cuando vayan de regreso a sus casas. Uno, de hoy en adelante, yo digo, hasta que el Señor regrese, en nuestra vida de iglesia, tenemos que hacer esto. Pero lo primero que quiero decir es de que es que el poder del Evangelio, el poder del Evangelio. Y quiero darles 4 puntos. Número 1, la oración. Oración. Y no tengo tiempo de para darle versículos. Por lo menos quiero darle un versículo. Hechos 6:4. Y también Juan 15. Versículo 16 con respecto a pedir, es que no subestimen el poder de pedir o interceder por los salvos, por aquellos que buscan. Hermanos y hermanas, oren. Empezamos con oración. Número 2, la palabra de Dios. La palabra de Dios es el poder del Evangelio. No es mi palabra, no es su palabra, sino la palabra de Dios mismo. Capítulo 4 en Hechos 31, versículo 31, segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Para predicar la palabra. Hay poder en la palabra de Dios. Número 3, el Espíritu. Ese es el Espíritu Santo. Es nuestro mismo poder. Hechos capítulo 4, versículo 8. Nuestra osadía de para predicar el Evangelio es está en el Espíritu Santo. Número 4, el poder del Evangelio también está en el nombre del Señor. El nombre de Jesús, predicamos en su nombre. Hechos capítulo 3, versículo 6, capítulo 4, versículo 10 y 12, también versículo 17 y 18, capítulo 4, todas estas 4 cosas nos dan una autoridad práctica para predicar el Evangelio. A una hermanita, una pequeña hermanita, un santo joven, usted está totalmente con poder para predicar estas cosas. No confíen en sus sentimientos. Oren, hable la palabra. Usted va a ser lleno del Espíritu y se para sobre el nombre de Jesús. Y entonces vamos a resistir con el poder, con la autoridad del Señor, quien dijo que toda la autoridad ha sido dada a mí y esa autoridad se la he dado a ustedes. Eso es lo que Él dijo. Es que vayan, por lo tanto. Es que, hermanos y hermanas, tenemos que ir. ¿Verdad que sí? Amén. Hermanos, es tiempo de ir. Aún en el norte de California nosotros vamos. La segunda cosa es que quiero darles, hermanos, es ¿cuáles son los campos del Evangelio? ¿A dónde vamos a predicar el Evangelio? Le voy a dar estos cuatro campos. Número uno, amigos y familiares. Sus amigos, sus familiares, su pequeña Jerusalén, sus papás, sus padres, sus hijos, sus primos, sus queridos amigos queridos. Oh, qué campo es esto, hermanos, donde podemos predicar. A veces lo que está más cerca de nosotros son los mejores candidatos para predicar el Evangelio. Así que tenemos que empezar a orar por ellos de una manera ardiente, de una manera sincera. El segundo campo del Evangelio es nuestro vecindario y nuestro trabajo, su vecindario, donde usted vive, donde su calle, su pequeña comunidad, sus parques, las tiendas, los supermercados. Mucha gente ahí, y no piensen de que detrás de esas puertas hay lobos. Yo creo que detrás de esas puertas hay gente con necesidad, con familias quebradas, con corazones quebrados. Ellos ponen una máscara de una cara contenta, pero de por dentro no tienen a Cristo, no tienen solución, no saben cuál es el significado de la vida. Hermanos y hermanas, no tengamos miedo. Hermanos, amémoslos. Tenemos que ir a ellos. Nuestros trabajos en Google, LinkedIn, este es el otro lugar donde trabaja mucha gente, en Apple, vamos ahí, ya venimos. Hay muchos hermanos y hermanas que trabajan en estas corporaciones. Y hay muchos y miles de gentes, jóvenes, y algunos no tan jóvenes también, pero estos son gente que necesitan al Señor. No piensen que estos jóvenes no necesitan al Señor. Recientemente oí que estos grupos de gente que le llaman milenarios están siguiendo a sus papás, quienes son los estos que le llaman baby boomers. Una vez llenamos las ciudades para ser hip. Ahora están saliéndose, están comprando muchos carros más grandes que los de sus papás. No hay nada nuevo bajo el sol, porque ellos están teniendo hijos también. Hermanos y hermanas, en estos trabajos están llenos de gente que necesitan a Dios. Se ponen unos diferentes lentes, sus colegas en el subcubículo de enfrente, el de la par. Oren por ellos y denle un tratado de Biblia para América. Empiece un estudio de la Biblia. Nomás empiece. No hay necesidad de esperar nada. Hermanos y hermanas, oren. El Valle del Silicón está lleno de muchas corporaciones. Hay muchos campos de trabajo. Número tres. El tercer campo son los recintos universitarios. Yo decía también en las escuelas de la high school. ¿Por qué no, hermanos y hermanas? Por eso que necesitamos a hermanos a tiempo completos. Es que quiero decirles a todos, que a todos los santos que están en el colegio tienen un trabajo que hacer, están en el colegio, les digo que tienen una sola cosa que hacer, y eso es quemar a ese colegio para pescar en ahí muchos pescados. Y ese es su trabajo. Además de su estudiar, además de ir a las reuniones, también necesita, es tiempo de pescar. Y el Señor te va a bendecir. Aún en la lo que están en la escuela, en la high school, necesitamos cierta manera, cierta sabiduría. Ellos, estos jóvenes en la high school, tienen que ser como semillas del Evangelio, ¿verdad que sí? De verdad. Y tengo también una área, un campo más. Que tal vez puede ser que no sea el Evangelio. No puede ser predicar el Evangelio, pero sí, de cierta manera es aquellos santos que están adormecidos, aquellos que están desanimados. Aquellos que están en nuestro corazón y que creemos que ellos, que por una u otra razón, no vienen a las reuniones. Hermanos, tenemos que restaurar estos creyentes. Eso es una gran cosa, una gran comisión. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos seguir al Señor, dejar los 99 y encontrar esa oveja perdida. Todos nosotros, llenos del Espíritu buscador del Padre, llenos del Señor como pastores. Hermanos y hermanas, es hora, ya es tiempo de que levantemos nuestros ojos y miremos de que los campos están blancos y llenos para compartir la cosecha, para cosechar. Es que quiero darles la tercera sección. Y esta tercera sección es que tenemos que es una obra del Evangelio. Es una, requiere una labor. Así es que le voy a dar cuatro cosas. Número uno, celo. Primeramente, necesitas el Evangelio. El Evangelio es una manera de arder de fuego, que tiene un corazón por las almas de los hombres, un corazón por los perdidos. Oren por ellos, lloran por ellos, y eso lo va a tener celo. Oh, cómo me gustaría ver en las iglesias en el norte de California que los santos están quemándose por el Evangelio. Están ardientes por el Evangelio. Número dos. Y por este esfuerzo necesitamos sabiduría. No es que seamos locos, Pablo dijo. Yo voy a hacer todo para todos los hombres. Voy a llegar a ser todo para todos los hombres. Al judío llegué a ser judío. Para los gentiles llegó a ser gentiles. Y esos gentiles quiere decir que están bajo la... Y los que están fuera de la ley, yo estuve fuera de la ley, yo quiero lo que cual quiere decir, sabiduría. Santos, necesitamos aprender, necesitamos estudiar las diferentes clases de gentes. Es que tenemos que acercarnos a ellos de diferentes maneras. Esta es una gran cosa. Entre más usted va y contacta a la gente, más predica el Evangelio a ellos, entonces más va a aprender cómo. ¿Cómo hacerlo? Número tres, el esfuerzo del Evangelio es, tenemos que luchar con los Colosenses 1.29, Colosenses 1.12, Colosenses es un libro de lucha. Pablo luchaba por todos. Para que alguien pueda salvo, para que alguien pueda crecer en Cristo, para enseñarles y establecerlos en las iglesias, en la verdad, en la palabra, para traerlos a la vida de iglesia, para ganarlos, para establecerlos. Hermanos, para esto es una lucha. Pero les digo, esa lucha vale la pena. Esa lucha vale la pena. Número cuatro. Lo que necesitamos es paciencia. Paciencia. El esfuerzo del Evangelio requiere paciencia. No espere resultados de la noche a la mañana, de uno o dos días, que algo vaya a suceder, que la fruta va a aparecer. No, el árbol lleva fruto una vez al año. Necesitamos paciencia, necesitamos perseverancia. La última cosa que quiero darles es algo que compartí con los hace dos semanas con el hermano 50 para arriba, y eso es la gloria, la jactarnos del Evangelio, gloriarnos en el Evangelio. Quisiera ver a todos los santos que se gloríen en nada más que en el Evangelio. No se gloríen en nada más que en el Evangelio. Gloríense en la gente que han ganado, en aquellos que han sido salvos, los que usted ha salvado, aquellos que usted ha traído al Señor, aquellos que usted ha establecido, aquellos que usted le ha enseñado. En eso gloríense. Y hay cuatro cosas aquí también, y todas vienen en Tesalonicenses 2, del 19 al 20. Número uno, gozo. El gozo de llevar fruto. Los nuevos. Nuevos por los cuales usted lo está cuidando. Son su gozo. Número dos, esperanza. Los nuevos nos dan esperanza. Los bebés nos dan esperanza. Al restaurar un creyente nos da esperanza. Número tres, gloria. Gloria. Los nuevos son nuestra gloria. ¿Usted tiene gloria, hermanos y hermanas? ¿Tienen gloria? Nuestros hijos son nuestra gloria. Y por último, nuestra corona. La corona. Los nuevos son nuestra corona. Sin ellos, no tenemos nada de qué gloriarnos ante el Señor en el trono del juicio. Queridos hermanos y hermanas, yo estoy siendo muy, muy real con ustedes aquí. Cuando nos encontremos con el Señor, todos vamos a estar ahí. Va a encontrarse al Señor usted con manos vacías. O va a encontrarse con el Señor con un grupo de gente que están esperándolo a usted. Estos son aquellos que usted ha traído al Señor, que usted les ha ayudado para traerlos al reino. Ese es un pensamiento muy serio, santos. Aquel que escribió ese himno, ¿cómo puedo encararme a él de una manera que con manos vacías? Aquel hombre que fue salvo cuando se estaba muriendo. Él fue salvo y tenía este sentir, ¿cómo voy a estar delante del Señor sin traer a nadie al Señor? Porque se estaba muriendo. Y alguien le dijo, voy a tomar tu palabra. ¿Cómo voy a encarar al Señor? Y voy a escribir un himno con esas palabras tuyas. Y cualquiera que cante ese himno y sea inspirado por ese himno y llegue a ser un misionario y salve almas, todas esas almas van a pertenecer a tu himno, así como ese himno fue escrito. Y sobre muchos años, no, quién sabe cuántos han sido tocados por ese himno, que dieron su vida para seguir adelante y predicar el Evangelio. Yo creo que hoy en día, este santo que murió, tiene muchos en su cuenta. Es que tenemos que dar nuestro dinero para el Evangelio. ¿Para qué es el dinero, hermanos y hermanas? No es para nuestro vivir, para nuestro disfrute, o nuestras posesiones materiales. sino que es para comprar más Biblias, para comprar más tratados. Es para alimentar a los nuevos. Es para el Evangelio. Es para apoyar a los que están a tiempo completo. Hermanos, que tengamos tal corazón. Un día vamos a ser recompensados a su venida, cuando Él venga. Ahora, yo quiero, por último, antes de que los hermanos vengan, hablarles acerca de nuestra meta, nuestras metas. Nuestras metas, hermanos y hermanas, en este país y en el norte de California, las iglesias del norte de California, los 35 iglesias, es que por lo menos nuestro número sea doblado en 10 años. Que para el año 2027, nuestro número de iglesias que se reúnen todo el día del Señor, así como ahora. Gracias al Señor que tenemos una casa llena y aún algunos están parados. Así que por lo menos hay como 800 a 900 santos aquí. Y aquí no están todos porque algunos están viendo este mensaje en la internet. Tenemos más de 2,400 santos en nuestra reunión, en las reuniones del Día del Señor. Y en 10 años queremos que eso se doble por lo menos a 4,800 o más. Yo creo que más de 5,000 en el Día del Señor solamente cada semana. Que tiene que haber muchos más en nuestras reuniones de casa. Pero solamente contar a aquellos que lleguen que se atienden el Día del Señor, que se duplique. Y en vez de 35 iglesias que tenemos hoy en día, en 10 iglesias que tengamos 70 iglesias. ¿Qué les parece, hermanos? Amén. Ese amén fue muy débil. Pero está bien. Estoy aquí para infundirles fe a ustedes. En 10 años, hermanos, van a haber 70 iglesias locales en el norte de California. Amén. 5,000 santos, 70 iglesias en 10 años, por lo menos. ¿Cómo vamos a llegar ahí? No estamos solamente hablando. ¿Cómo vamos a llegar a esa meta? Vamos a llegar a esa meta por medio de que cada año, cada iglesia tenga su meta de ganar por lo menos 15, tenga un incremento de 15%. 15%. Usted puede decir 10%, 10% sería suficiente, pero ¿por qué digo 15? Es muy bueno tener un colchoncito extra. Y que, para decir la verdad, tenemos algunos hermanos que a veces ellos fallecen, cosas que suceden. Así que podemos tener un incremento neto de 10%. El año pasado, 15%, una meta muy razonable. Hermanos, hagamos una matemática. 2,400 santos hoy en día. 15% de él. Este año, de ahora hasta el próximo abril, de lo que estamos hablando, 15% de 2,400 equivale a 360. Eso quiere decir que para el otro año, cuando contemos, no vamos a tener 2,400, sino que 2,760 santos en el día del Señor. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Se puede hacer esto? ¿Creen que se puede hacer? Eso, de nuevo, muy, muy débil. Hermano, los voy a convencer. Mi trabajo es convencerlos que usted, así los creyentes, hermanos, estoy predicando el Evangelio esta mañana, el Evangelio de incremento, para que ustedes puedan llegar a ser creyentes. Voy a decir esto, santos. Escuchen. De los 2,400 en el Día del Señor, voy a descontar un tercio de los santos. Solo un tercio de estos santos van a hacer esto. Se van a levantar para llevar a cabo esta comisión. ¿No es eso algo razonable? ¿Es un gran descuento? Esto quiere decir de que uno de tres Los otros dos van a ir a dormir. Ellos deciden no llevar a cabo la comisión. Sí, son todavía buenos santos, pero no lo van a hacer. Espero que no. Espero que todos los 2400 se levanten. Pero para que mi matemática los convenza, digamos que una tercera parte de 2400 son 800. Casi lo que estaban aquí en este cuarto. ¿De dónde vienen estos 800? Yo diría que 300 de estos 800 son los hermanos de 50 para arriba. Creo que tenemos más de 300 santos aquí de 50 para arriba para llevar a cabo esta comisión. Yo creo que sí. Y otros 300 que son de 25 a 50. Y otros 300. Y otros 300 aquellos santos que trabajan. Entonces tenemos un ejército de 600. Pero necesitamos 200 más. Pero le digo, ¿quiénes son los 200? Esos 200 son los estudiantes del colegio y los jóvenes. Esos son estos 200. Es que tenemos un pequeño ejército de 800 por lo menos. Y yo creo que van a haber más, pero por lo menos 800. Ahora, yo no he terminado mi matemática todavía. Estos 800 santos van a formarse en dos y tres, en grupos de dos y tres. Este es un gran punto, santos. No lo van a estar haciendo juntos, porque hoy en día, escuchen, porque hoy la predicación del Evangelio es el asunto de la iglesia, y esta predicación también es algo corporativo. Somos los sacerdotes, el sacerdocio del Evangelio. Quiere decir que predicamos el Evangelio como sacerdotes, un cuerpo de sacerdotes. Y de esta manera tenemos una oración mutua, una fortalecimiento mutuo, una carga mutua para llevar a cabo esta comisión para el incremento. Así que hice mi pequeña matemática aquí y dividí los 800 entre 2.5. Así que 800 dividido entre 2.5 es 320. Nuestra meta es 360. Así que por medio de estos 800, cada grupo de 2 y 3 va a ganar una persona. Si gana una persona, entonces tenemos 320 aquí. Esto es no contando a nuestros hijos que vienen de la, que están creciendo, que están siendo bautizados, y que nuestros propios santos, sin contarlos a ellos. Y en verdad hay muchas cosas que no estamos contando. Así que esta pequeña matemática que he hecho aquí tiene que convencerlos. Esta es una meta muy razonable, ¿verdad que sí? Naturalmente, para ganar una persona, un fruto que permanezca, tenemos que contactar a mucho más no solamente a uno, sino que mucho más. Conforme a Mateo, tenemos que sembrar semillas en cuatro tierras. Tenemos que contactar a diferentes clases de gentes para poder tener este fruto que permanezca. Así que, hermanos y hermanas, yo me detengo aquí y espero que hayan escrito todo esto y que todos estén de acuerdo conmigo con esta meta. Solo quiero decir una cosita más, hermanos, discúlpeme. Y dice, pueden decir, ¿cómo podemos doblar las iglesias? Tenemos 35. ¿Y cómo va a llegar a tener 70? Dividimos, digamos, todo el California del Norte en 7 subáreas. Número 1. Yo quiero decir, el propio California del Norte, allá por la frontera con Oregon, como Eureka, Crescent City, esa área allá arriba. Esos son los verdaderos California del Norte. No sé si Redding sea parte de ello. Segundo, el norte de la bahía. Segundo, el norte de la bahía, después del Golden Gate. El condado de Sonoma, número 3. El este de la bahía, en Hayward, Oakland, toda esa área. El sur de la bahía. El sur de la bahía. ¿Qué es el sur de la bahía? Tenemos que es San José. Tenemos Sunnyvale también. Tenemos Morgan Hill. Salinas. Ok. Pues tomo el sur de la bahía. Y también tenemos el valle, el valle. En Sacramento, creo que ese es un área muy grande. Llega hasta Redding, creo. Stockton. Es un área muy, muy grande. Y después tenemos el valle del centro. Tenemos Merced. Tenemos Modesto. Tenemos Fresno también. Tulare. Bakersfield. Yo le llamo ese un collar de perlas. Tenemos la costa central. Y en la costa central tenemos donde es San Luis Obispo, Salina, quizás, o Monterrey, Carmel, toda esa área. ¿Por qué no tenemos aquí al oeste de la península? ¿Por qué? ¿No lo tengo aquí? No, pardon. Eso que es el norte de la bahía. Es que el norte de la bahía es que incluye Palo Alto. O Burlingame. O el sur de San Francisco. Bueno, de todas maneras, estas siete áreas. Si en los próximos 10 años, cada área, plantamos cinco iglesias nuevas en 10 años. Hermanos, eso es un total de 35. Eso quiere decir una nueva iglesia en cada área, cada 2 años. Eso, hermano, eso se puede hacer, ¿verdad que sí? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, santos? Amén. Aunque me gustaría decir que un nuevo día ha comenzado. Los santos están marchando. La gloria del Señor ha bajado. Hermanos y hermanas queridos, el Señor está haciendo una obra en el California del Norte para renovar toda esta área, reavivar las iglesias y los santos en esta área. Y esto se llevará a cabo por un incremento normal, como un testimonio para las naciones. Es que, hermanos y hermanas, es su turno. 4 hermanos van a venir. Por favor, denle su atención. Tienen que compartir del mover del Señor hoy en día. Aleluya. En la próxima media hora, quiero decir, darle unos reportes con respecto a lo que el Señor ha hecho en los últimos 2 años. Casi 2 años y 4 meses, el hermano Minoru recibió carga del Señor. Y también por nuestro, porque lo invitamos, ha recibido una carga de gastar más tiempo en el California del Norte. Le damos gracias al Señor por eso. Durante este periodo de tiempo, de esos dos años y 4 meses, el hermano ha venido, ha visitado muchas iglesias, ha llegado a conocer la condición de los hermanos que llevan la delantera, la condición de las iglesias. Entre más tiempo gasta él aquí, él tiene más carga para fortalecer el mover del Señor en esta área. Así que a eso lo llamamos el mover fresco del Señor en California del Norte. Y también él vio el potencial en esta área. Él vio que muchas iglesias está muy, muy, muy cerca una de las otras. Y él dijo, vio que 2.400 santos, vio 35 iglesias y también vio muchos santos que trabajan, especialmente estos jóvenes, jóvenes que trabajan. Y este es un gran potencial muy tremendo y hay un muy un gran activo que tiene el Señor aquí y agarró esta carga del Señor para gastar más tiempo con nosotros. Así que hace un año y medio, la decisión fue tomada de que tuviéramos un entrenamiento para los ancianos, los hermanos ancianos y los responsables en las iglesias. Así que este entrenamiento empezó en enero del 2015. Y le doy gracias al Señor por los primeros el término de seis meses, que más de 300 hermanos recibieron el entrenamiento, este entrenamiento de perfeccionamiento. Y en el segundo semestre, casi la misma cantidad de hermanos continuaron. Y ahora este año, cuando nos dimos cuenta que nuestro hermano tiene más lecciones preparadas para los ancianos, así que le pedimos de que si él estaba dispuesto de continuar este entrenamiento. Y le doy gracias al Señor, y le doy gracias de que más de 300 hermanos de nuevo fueron registrados este año. Así que el entrenamiento todavía continúa. El entrenamiento se lleva a cabo una vez al mes y generalmente un sábado de cada mes. Y le doy gracias al Señor por los hermanos que están dispuestos a estar entrenados y perfeccionados y ser equipados para servir al Señor, servir a los santos y servir a las iglesias. Así que yo creo que esta es una gran bendición que el Señor nos ha dado. Y siguiendo con este punto, otro punto que quiero decir, hay una carga por la renovación de los ancianos. Como ustedes saben, muchas de las iglesias aquí han estado por muchos años y muchos de los hermanos que llevan la delantera también han estado aquí por mucho tiempo. Es que necesitamos los jóvenes que puedan entrar en el ancianato, no a reemplazarlos, sino que a ser agregados. Así que ha habido mucha comunión, mucha consideración, especialmente en los próximos 8 meses. Y con nuestro hermano y con nosotros hemos ido de localidad a localidad en comunión y considerando. Y para designar ancianos es algo muy serio, algo muy pesado. Es que no queremos hacer esto de una manera apresurada. Tiene que haber mucha consideración. Pero ya está sucediendo, así que 3 o 4 localidades, nuestros hermanos ha ido y ha designado con unos hermanos jóvenes, además de los que han estado ahí. Y hay muchos más que van a ser designados. Así que, santos, necesitamos orar por esto. El Señor está moviendo. El Señor está moviendo en las iglesias. El Señor está moviendo con las manos que llevan la delantera. Yo creo que muchas cosas, verdades que han sucedido. Y espero que el Señor va a continuar bendiciendo las iglesias en el norte de California. Alabado sea el Señor por su mover en el norte de California. Cada vez que el Señor se mueve, Él necesita. No necesita, alabado sea el Señor por este entrenamiento. Él tiene un ejército en el norte de California. No solamente para los que llevan la delantera o los ancianos, pero en los últimos 2 años ha habido una conferencia especial para diferentes santos. Quiero mencionar 3 clases de conferencias. La primera, el mes pasado que tuvimos, la conferencia para la semana pasada es para los hermanos de 50 para arriba. Y yo creo que todavía se acuerdan. Déjenme recordarles. El hombre justo va a florecer como las palmeras. Él va a crecer como un cedro en Lebanón, plantado en la casa de Jehová. Escuchen, ellos van a florecer delante en los atrios de Dios. Van a florecer en los atrios de Dios. Ahora escuchen. Ellos van a llevar fruto. Todos estos de 50 para arriba. La conferencia el mes pasado fue muy animante y disfrutable. Es que vamos a llevar fruto en nuestra cuando estemos viejos, ancianos. Es que en el recobro del Señor, lo que más necesitamos es llevar fruto. Y el último punto es de que ellos van a estar llenos, todos estos de 50 para arriba. De estos 800 que estamos aquí, hay por lo menos 300. Alabado sea el Señor. En los próximos años, vamos a tener esta conferencia de 50 para arriba. Esta conferencia va a formar este ejército, esta army, este ejército para el testimonio del Señor. La segunda conferencia es la conferencia de las hermanas. Tenemos como 15 a 20 hermanos que participan, invitados por el hermano Minoru, para que participen en la conferencia de las hermanas. ¿De acuerdo? El próximo mes, en mayo, creo que, ¿qué fecha es? El 6 y el 7. El 6 y el 7 de mayo. Vamos a tener otra conferencia para las hermanas. El año pasado, todos podemos testificar bajo el alumbrar y el resplandecer del Señor. Fuimos expuestos, pero fuimos muy gozosos, llenos de dulzura. Alabado sea el Señor por la conferencia de las hermanas. El tercero, para los de 50 para arriba, el mes pasado tuvimos como un poquito más de 400. Y el año pasado, las hermanas, tuvimos como 480, casi 500. No, discúlpeme. No, eso es para los santos que trabajan. El sábado en la mañana para la conferencia de las hermanas tuvimos más de 600. Es que el próximo mes espero que tengamos más de eso, que tengamos por lo menos 700. Alabado sea el Señor. Y otra conferencia. El año pasado en noviembre, para los santos que trabajan. Es que tuvimos 480 hermanos en esa conferencia. No sé si ustedes se acuerdan de esa conferencia, pero les voy a recordar dos versículos. Uno, Números 1:3. Porque todos los hijos de Israel, de 20 para arriba, todos se registraron al servicio del ejército, al servicio militar. Y esa palabra, y también en Números 4:3, que habla de los 40 a 50 años que se fueron registrados para el servicio. Y ese también es un servicio militar. Alabado sea el Señor para la conferencia de los santos que trabajan. Y por estas tres conferencias, una cosa especial es de que no hubo bosquejo. No hubo bosquejo. Aun cuando el hermano Minoru estaba parado ahí en la primera reunión, ¿se acuerdan? En la conferencia de los santos que trabajan, él dijo de que el 5 bosquejos que él tenía no lo usó, lo puso a un lado porque sintió que eso no era el hablar del Señor. Porque en esa conferencia, cada conferencia de 50 para arriba o de las hermanas o de los centros que trabajan, todas nos dan un hablar instantáneo. Ese es el mover del Señor entre nosotros. Señor Jesús, que el Señor pueda ganar su ejército. Y que nos lleve, nos podamos entrar en el servicio militar para su incremento y su propagación. Alabado sea el Señor. Quiero compartir con respecto al incremento del número de iglesias. Cuando el hermano Minoru estaba compartiendo que el amén más débil fue de 35 a 70 en 10 años. Yo creo que eso es porque muchos de los santos están pensando que la iglesia de 100, de 50, pero tenemos que darnos cuenta que el Señor tiene su manera de propagarse, que no pues, tenemos que esperar de 35 o 40 santos en la iglesia para empezar la vida de iglesia. Quiero compartir primeramente en este año pasado que por lo menos tres iglesias han sido levantadas: la iglesia en Runner Park, la iglesia en Milpitas y la iglesia en Sunnyvale. Así que sé que si continuamos eso, en 10 años son 30 iglesias, así que 3 por año. Así que no pensamos que este difícil o que no se puede llevar a cabo. Tenemos que darnos cuenta que por medio esto se puede llevar a cabo por medio de que la iglesia estén juntas. No tenemos que tener muchos santos en las localidades. Ponemos 10, 20, 30 y ellos se apoyan uno con otro y laboran juntos. Y quiero repetir estas reuniones en California, con tener ejército dentro del ejército. El ejército de los Estados Unidos tiene como 10 ejércitos. Tiene como 10 ejércitos. Alabado sea el Señor. Tenemos los ejércitos de Jehová en el norte de California. La primera que podemos decir, el norte de California. Esos hermanos se reúnen juntos. En Medford, Eureka y en Crescent City, ellos se reúnen por lo menos cada 3 meses. El próximo mes vamos a tener una reunión de cooperación con penetración en Runner Park. Si no sabe dónde es, pregúntenme. Es que la iglesia en Runner Park, es que San Francisco, Burlingame, se van a reunir juntos, vamos a reunir juntos. Es que si otras iglesias quieren ir, pueden ir. Nos vamos a reunir en el recinto universitario de Sonoma State. También en el este tenemos todas estas localidades también. Ahí en el este la veía, en Newark, Union City, se reúnen juntos. También tenemos en el sur de la bahía, tenemos 8 iglesias: Milpitas, Santa Clara, Cupertino, Mountain View, Palo Alto. Yo creo que va a haber un se raciman, se agrupan por se reúnen por medio de evangelio, en chino, en inglés y también el valle, en el valle también otros que se agrupan también, también en Redding, en Reno, también Fresno tiene una reunión de compenetración, también incluye Fresno, Bakersfield, Tulare, Merced y Modesto. Alabado sea el Señor. Estas iglesias son muy pequeñas, pero no tienen que seguir adelante como pequeñitas. Tienen que agruparse. Iglesias juntas que podemos agruparnos también. Muy asunto. También la costa central es el área nueva. Es que empieza desde San José hasta Luis Obispo. Que los que viven en Morgan Hill, Gilroy, Aptos, Santa Cruz, Monterrey, Salinas y San Luis Obispo. Va a haber otra compenetración en Monterrey también. Alabado sea el Señor. Aún si estas ciudades llegan a ser iglesias, ¿por qué no iglesia en Morgan Hill, en Santa Cruz, en Monterrey? Todas estas donde ya tenemos santos, fácilmente podemos tener 70 iglesias en todas. También en Sacramento. ¿Cuánto es en Sacramento? ¿Cuántas ciudades hay alrededor de Sacramento? Alrededor de Berkeley. También llegar hasta Vallejo. Alabado sea el Señor. Quiero decirles, santos, de que de GTCA en Runner Park, en Reno, en Vallejo, han habido resultados excelentes. En Runner Park por lo menos tenemos 12 familias que se reúnen ahí. Y a través de GTCA tenemos más de 30 estudiantes que estamos tratando, esforzándonos por pastorearlo. Ellos se reúnen con nosotros de una manera regular. Y los hermanos de Vallejo nos han dicho que tiene 170 contactos. 170 contactos de GTCA. Quienes no pueden contactarlos a todos es que lo están pastoreando por medio de la internet. Le mandan textos electrónicamente. Y ellos le mandan versículos, le mandan algún nutrimiento del evangelio. Es que hasta ahorita ninguna persona le ha dicho, no me manden nada. Es que tienen una respuesta muy positiva. es que tienen 6 o 7 de que tienen contacto físico con ellos. Así que tiene una manera fácil de continuar. Si todos laboramos, el Señor fácilmente puede levantar muchas iglesias, las 35 iglesias en los próximos 10 años. Alabado esté el Señor por la unanimidad. Santos, desde el principio, el tiempo cuando el hermano empezó a venir, el hermano Minoru vino a visitarnos, como tener comunión y laborar entre nosotros. Estamos aquí para testificar de que hemos visto la bendición y el incremento del Señor, y ha habido la unanimidad en todas las iglesias de una manera sin precedente. Estaba aquí esta mañana, estaba considerando qué placentero, qué tan querido es a nuestro Padre Dios, y ver la unanimidad de los hijos de su cuerpo, la unanimidad de las iglesias en esta parte de la iglesia, y que su iglesia y su bendición puede venir a nosotros. Tenemos una historia en la cual he sido parte, y les puedo decir de que la unanimidad entre los hermanos, los ancianos, los colaboradores, la unanimidad entre los santos, las iglesias. No puede decir de que todo ha sido completado, pero realmente podemos decir de que la unanimidad entre todas las iglesias, entre todos los santos, ha sido perfeccionada día tras día. Y estamos muy contentos y tenemos la confianza de que cuando sigamos adelante y que este ejército se va a formar para la bendición, y que todas las iglesias y la vida de la iglesia va a continuar y continuar. Es que no puedo decir suficiente de esto. Y gracias al Señor por la dirección en la que Él nos está guiando, por la armonía entre los hermanos y por la bendición que estamos viendo del Señor. Es que santo, quiero decir de que está un poquito callado los hermanos cuando el hermano Minoru nos dio ciertas metas y nos dijo, porque 35 años, nos tomó 60 años para tener 35 años. Pero santos, yo tengo mucha fe, estoy lleno de fe, lleno de yo creo. Yo creo que ustedes creen lo mismo también, que el bosquejo, las metas que el hermano Minoru nos ha dado, los bosquejos, cómo vamos a llegar a esa meta, todas se puede hacer. Esto no va a ser algo para una carrera para salvar al mundo, no. Esto está en el corazón del Señor. Es eso, su presente carga en todo su recobro, especialmente en el norte de California, y confiamos de que Él va a llevar a cabo lo que Él se ha propuesto. Él necesita nuestra cooperación, necesita nuestra oración, necesita los 2 y 3. ¿No es eso maravilloso? Seguir el Evangelio, que no que va a ir usted solito a tocar puertas, sino que el Evangelio es algo corporativo. El Evangelio es algo de oración, por el Espíritu y por la Palabra. Y pues los 2 y los 3, grupos de 2 y 3. Y de esta manera el Señor va a conquistar, el Evangelio va a conquistar. Y la historia divina y la humana, y la historia humana va a llegar a cabo, a la meta. Gracias al Señor por la unanimidad de las iglesias en estos días. Amén. Sí, a las 12 nos vamos, no se preocupen. He visto que algunos se han ido para el baño, eso es de esperar. Pero quiero darle una conclusión para todos, y esto es, saquen su lapicero y pues su papel. Primeramente, quiero decir algo, y eso es, que una de las prácticas claves. Es clave clase para todo con respecto a nuestra comunión esta mañana. Es esta idea o concepto, o podría decir revelación, relacionada a este asunto del grupo de dos y de tres. De verdad, los hermanos han preparado un documento con mi ayuda, basada en la conferencia que pasó hace dos semanas del 50 para arriba. Algunos se acuerdan, ¿verdad? Yo estudié la Biblia con ustedes, toda la Biblia, con respecto a la importancia crítica de estos números, dos o tres. Es que voy a concluir esta mañana con esta misma comunión. Algo que compartí con estos hermanos de 50 para arriba, y quiero que todos ustedes sepan lo mismo, que lo practiquen todas las edades, y cada santo necesita practicar esto. Así que, no tengo el tiempo para realmente entrar en la importancia de los dos, grupos de dos y tres, pero solamente quiero decir lo siguiente. Hace 20 años, ya como 25 años, antes de que el hermano querido, nuestro hermano Witness Lee, se nos fuera, él estaba extremadamente cargado, que acababa de regresar de Taiwán después de 5 años que estuvo allí. Estaba estudiando la palabra, lo cual resultó en algo que le llamamos la manera ordenada por Dios para que todos los creyentes sirvieran. Una manera en que todos podamos servir conforme a las Santas Escrituras. Y eso es la manera en que todo creyente puede predicar el Evangelio y engendrar hijos espirituales y que puedan llevar fruto. Y que cada creyente pueda compartir en alimentar nuevos. Esto es muy, muy bueno. Si no hacemos esto, hermanos, entonces no somos unos cristianos normales. El número tres es de que aún enseñemos y perfeccionemos estos creyentes jóvenes en el Señor. Y por último, que los traigamos a nuestras reuniones donde hay un hablar mutuo, profetizar testimonios con respecto a 1 Corintios 14 para edificar la iglesia. Hay mucho que decir, hay muchos libros acerca de ello. No tengo el tiempo, pero quiero, déjeme llegar a mi punto. Después de que el hermano Lir ya regresó a este país, su carga principal era con este asunto de dos o tres. Desafortunadamente, nosotros no practicamos esto de una manera adecuada o con mucho éxito. Hasta 25 años más tarde, les digo que cuando yo me estoy viendo para atrás, tengo un sentir muy fuerte y confirmación conforme a mi estudio, que estos dos y tres es la manera del Señor, que tiene que ser y tiene que ser llevado a cabo con mucho éxito. Y esto es lo que estamos haciendo aquí en California del Norte. Es como un lugar donde podemos empujar juntos y experimentar, laborar juntos y llevar esto a cabo. ¿Qué es esto? Esto es que un grupo de dos o tres no es legal, pueden ser hasta cuatro. Pero Daniel tenía tres amigos y con él eran cuatro. Los tres discípulos con el Señor eran cuatro. Pero la Biblia es muy consistente en el número dos y tres. Esto es relacionado al mover del Señor. Esto es para nuestra existencia. Uno solo para usted. Solo usted está bien. Pero para llevar a cabo la obra del Señor, el Evangelio, cuidar a gente, usted necesita tres. Necesita dos o tres en el principio del cuerpo. En el principio de el del principio de el sacerdocio corporativo, en el principio de miembros que se complementan uno con otro para llevar a cabo la obra del Señor, la obra del ministerio. Es que recuérdense de eso, uno de ustedes, usted solo, no es suficiente. Todos necesitamos un compañero, unos camaradas, compañeros. Es que cuando uno, si uno se cae, el otro puede levantarlo. La Biblia dice, si uno se corre a 1,000, dos van a correr 10,000. Es un incremento exponencial tremendo cuando tenemos uno más que nosotros mismos. Esta es la manera por Dios. Así que en este tiempo, aunque estamos poniéndonos metas con números y todo, es que quiero alentar a todos los santos que tome la manera esta de agruparse en dos y tres. Sí. ¿Quiénes son dos o tres? Alguien en su localidad, en sus reuniones de grupo, en su distrito, en su iglesia. Quienes comparten la misma carga igual que usted. Puede ser el esposo o la esposa, puede ser dos o tres solteros, pueden ser estudiantes en los colegios, puede ser un hermano mayor y un joven. Es extremadamente flexible, no hay legalidad. Es que pueden tener, usted puede pertenecer a dos o tres grupos. Es que quiero alentar a todas las iglesias y todos los santos, aquellos que están cargados, los 800 por lo menos, sino todos, que practiquen esto como nuestra vida de iglesia, además de ir a las reuniones del Día del Señor, la mesa, la reunión de oración, profetizar, además de ir a su grupo, que tengan el viernes de la noche o el sábado, practiquen el grupo de dos o tres. Encuentren uno o dos más. Encuentren, no necesitan que los ancianos los arreglen, los pongan en grupo. Si esto tiene que ver con la libertad de los santos, que tengan su propia iniciativa, porque están cargados de por lo que hemos hablado esta mañana, es para buscar el incremento y buscar gente para Cristo y la iglesia. Es que hermano, háganlo. Y cuando haga esto, se dan cuenta cómo continuar, cómo seguir adelante. Esto es muy, muy importante. Chas, estaría muy bueno después de que ese documento que tenemos, que se ha editado un poquito, es de la importancia de los grupos de dos y tres. Usted va a ser muy impresionado con eso. Quiero decir una cosa más. ¿Dios es qué? ¿Dios es uno o tres? Dios es uno y tres. Misterioso. ¿Por qué? ¿Por qué uno? ¿Por qué tres? Tenemos que saber. Uno tiene que ver con su esencia. Tres, con su economía. Uno, es un Dios triuno. Es uno, porque soy un solo Dios y en esencia es uno. En elemento es uno, pero ¿por qué es tres? En el primer versículo de la Biblia dice, en el principio Dios creó. Ese Dios en hebreo es el numérico. Eso quiere decir tres. Muy interesante. Ese Dios es un Dios tres, un Dios pero tres. Pero cuando Él creó al hombre, dijo, hagamos al hombre. ¿Por qué dijo, hagamos? Porque dijo, porque Él es tres. Hay que tuvo un consejo, había un concilio entre ellos mismos. Este es el mero principio. Y a través de toda la Biblia vamos con este asunto. Y nos damos cuenta de que uno es para la subsistencia esencial, y el tres es para su economía y su mover. Así que esta mañana tenemos aquí, todos estamos hablando del mover del Señor. Así que para ese mover nosotros no podemos ser uno, así que necesitamos ser dos o tres. El Señor no mandó a ninguno solo, sino que mandó 70 discípulos, dos por dos, Y si quieren estudiar esto de una manera profunda, va a Mateo 18, donde 2 y 3 se mencionan cuatro veces. Y esa es la primera mención y la única mención de su propia boca con respecto a la vida práctica de la vida de iglesia. No habló de reuniones grandes, se habló de dos o tres. De dos o tres, disfrutando la presencia del Señor, dos o tres, ¿qué? Orando, y dos o tres, ir a recobrar y buscar a aquellos que están perdidos y caídos. Esto es lo que hacemos. Es que tomen este asunto, hermanos, y empiecen a practicarlo. Es que esta mañana también quiero terminar este tiempo con cinco minutos más para darles. ¿O son ocho? Ocho, dos o tres. Y este es muy maravilloso. Ustedes pueden practicarlo. Estos dos y tres. Esto es para las bases, los grupos de compañeros básicos o equipos que sean formados. Yo creo que los 800 se levantan. Esta es una tercera parte de 2,400. Estos 800 divididos por 2.5. Esos son 320 equipos, 320 equipos en todo el norte de California. Estos son equipos, son compañeros de oración, camaradas del Evangelio. Son aquellos que persiguen a Cristo, compañeros espirituales. Son equipos. Por lo menos por el próximo año va a estar en este equipo. Hermano, este ejército se está siendo formado. Van a haber 320 equipos del Evangelio en el norte de California. Hermano, este lugar va a explotar. Quiero darles 8, 2 y 3 para su vida cristiana y su vida de iglesia. Le garantizo que va a tener una vida saludable si toma mi consejo. Número uno, cada mañana invoque el nombre del Señor dos o tres veces, ¿ok? Diga, Señor Jesús, te amo. Siga, Señor Jesús, te necesito. Entonces diga, Señor Jesús, me abro a ti. Y esto para la tercera vez. Después de tres veces usted va a decir más, pero empiece dos o tres veces. No es fácil eso hacer, cada uno puede hacer eso. Número dos, cada mañana, después de que invoque el nombre del Señor, agarre dos o tres versículos de las Escrituras. No más de eso, dos o tres versículos. Y órelos, mastique esos versículos. Todos podemos hacer eso. No quiero usar la palabra avivamiento matutino, sino que invoque el nombre del Señor. Agarre dos o tres versículos. Número tres. Cada mañana, agarre dos o tres veces por su trabajo, tu vida diaria. Agarre dos o tres veces para que ore al Señor. Puede ser dos minutos o cinco minutos. Pero agarre ese tiempo, el mediodía, en la noche, antes de irse a acostar. Cuando está tomando su receso de café, váyase a la yarda detrás de su casa, cierre sus ojos. Agarre dos o tres veces al día para orar, para tocar el trono de la gracia. ¿Creen que se puede hacer eso? Y número cuatro, ¿qué es número cuatro? Ya, tengo otra nueva. Cada día haga un hábito. Y haga esto un hábito. Un hábito al final gana. Que lo hace de vez en cuando, eso no funciona. Tiene que hacer un hábito, hermanos. El hábito lo lleva a su meta. Número cuatro. Yo creo que el cuatro, creo que era la cuarta. Número cuatro es... Lea dos a tres capítulos en la Biblia. No se preocupe si lo entiende o no. Lea dos o tres versículos de la Biblia. Dos del Antiguo Testamento, uno del Nuevo Testamento, o todo el Antiguo Testamento, no me importa. Empiece a leer la Biblia todos los días. Eso lo va a hacer saludable. Se lo garantizo. Número cinco. Cada semana. Lea dos o tres estudios vida. Mensajes de estudio vida. Voy a hablar más de eso. Yo sugiero dos, pero pueden leer tres. Quiero que toda California, la iglesia del norte de California, estudien dos o tres. Y que tengan este programa por los próximos 20 años para que lean todos los estudios vida. En 20 años las pueden leer todas. ¿Qué les parece? Pueden decir que es muy lento. Yo les digo, yo digo que la tortuga gana la carrera. La manera lenta, constante, gana. Es que dos o tres, pero las iglesias los van a guiarlos. Vamos a entrar. Dos o tres estudios de vida, mensajes de estudio de vida. Número seis. Vayan a dos o tres reuniones a la semana. Ahora la mesa del Señor no cuenta porque es una reunión. La mesa del Señor es una cena, es para recordar al Señor. Es que vayan a dos, tres, fácilmente. La reunión de profetización es uno, la reunión de oración es otra, es dos, ¿verdad? Y es la reunión de grupo, es puro tres. So, sea un buen cristiano, un cristiano normal, y vaya a dos o tres reuniones. Muy fácil de hacer, de llevar a cabo, ¿verdad? Número siete. Todos ustedes, 800, quienes ustedes sean, espero que los 2,400, cada año, cada semana, presupueste su tiempo para dar dos o tres horas al Señor para el Evangelio. Pueden ir a pasar tratados, escribiendo correos electrónicos a sus familiares, llamando por teléfono a sus amigos, pueden ir a tocar puertas, pueden visitar a los hermanos que están adormecidos, invitando a gente a comer, dos a tres horas por la semana. No engañen al Señor, no le deban al Señor nada, y usted lo hace esto con sus compañeros. Amén. Háganlo. Confíen en mí, hagan esto. Por último, número 8. ¿Cuál es el número 8? Ya me acordé. A todo el tiempo. Esfuerce tener dos o tres personas bajo su cuidado. Dos o tres personas. Algunos que están en el quemador de enfrente, en el de atrás o en el de más atrás. Esto puede ser que están en la escuela, están o estudiantes de colegio, compañeros, amigos del Evangelio, o aquellos que acaban de salvar. Siempre tenga dos o tres en su corazón, con nombres por los cuales orar y bajo su cuidado. ¿Qué les parece esto, santos? Si oigan estas ocho cosas, este se puede hacer y es muy saludable si ustedes lo practican. Es que voy a decirles que me digan estas ocho cosas y me siento. Número uno. Invoquen el nombre del Señor dos o tres veces al día. Número dos. Oren dos o tres versículos. Número tres. Oren dos o tres veces por día. ¿Sabes que Daniel hizo eso? Él se arrodilló en su ventana tres veces al día. Número cuatro. Lea dos a tres capítulos de la Biblia. Número cinco. Lea dos a tres estudios de vida por semana. Número seis. Vaya a dos o tres reuniones de la iglesia. Tienen que ir a la reunión de la iglesia. Número siete. Dos a tres horas de distribuir tratados. No engañe al Señor. No engañe al Señor, nadie lo está chequeando, pero el Señor lo está chequeando. Número 8. tener a dos, tres personas bajo su cuidado. Yo creo que usted hace eso, las iglesias, los santos van a ser saludables, la iglesia, va a ser robusta y va a traer incremento a la iglesia, y esto va a ser muy, muy normal. Santos, oremos. Querido Señor Jesús, gracias por esta reunión esta mañana. Señor, seguramente tú nos has dado una orden para marchar. Nos has dado tu cargo y tu encargo. No estamos aquí para decir lo vamos a hacer. Señor, estamos aquí para decir te hemos escuchado. Ahora nos consagramos a ti. Señor, tú hazlo en nosotros. Señor, tú como gracia. Señor, va a causar que laboremos más que otros. Señor, para llevar a cabo tu comisión presente. Señor, queremos predicar este evangelio alto, propagar las verdades divinas, para traer el incremento normal. Señor, y propágate en tu recobro. Señor, oro por las iglesias del norte de California. Señor, oro por los 2,400 santos. Señor, levanta muchos. Señor, aquellos que te buscan, aquellos que te aman, aquellos que se van a dar a ti. Señor, para vivir de esta manera. Oh, Señor Jesús, Señor, contamos con tu bendición. Señor, esta es la obra de tus manos. Señor, este es tu recobro. Señor, este es tu mover sobre la tierra. Señor, nosotros no somos nada. Señor, estamos aquí siendo uno contigo, unidos a ti en esta gran negocio. Señor, estamos aquí de nuevo. Que tu nombre sea santificado. Señor, que tu reino venga, es que tu voluntad sea hecha, Señor, en la tierra como es hecha en los cielos, Señor, aún aquí en el norte de California, Señor, la gloria sea a tu nombre, amén y amén.